algo que te quería preguntar en relación a este proceso creativo. ¿Me pareció o vos diste a entender que una de las cuestiones, o tal vez lo primero a vencer, es sentarse y empezar a hacerlo?
Obvio, es la única manera para mí. Para mí no existe otra. Yo soy bastante militante en el hacer, pero siempre, ¿eh? O sea, la experiencia, o sea, lo que hice hasta ahora me lo ratifica en que es la única manera de que si querés hacer algo es haciéndolo, no hay otra, ¿eh? No hay concurso, no hay Inca, no hay Fondo Nacional de las Artes, no hay convocatoria nacional, no hay ningún plan que sea mejor que vos que te levantes y que lo hagas, lo que quieras hacer, porque yo creo, pero realmente esto siempre como que ya tuve varias charlas con colegas y con gente que no sé, que está estudiando cine, que recién arranca o lo que sea, que me preguntan por el corte y lo que sea. No hay nada mejor que hacer, pero de verdad, es como que siempre digo, el mundo no está esperando lo que vos tengas para ofrecerle. Eso es duro, pero es verdad. O sea, nadie te va a estar esperando con un pañuelito ahí, con un regalito, a ver qué tenés para ofrecernos, que vos, que seguramente sos alto creativo y seguramente podés hacer algo increíble. Eso no existe en la vida. Vos tenés que hacer, y cuando haces, la gente se empieza a interesar en tu proyecto y por lo tanto en vos, y por lo tanto empieza a confiar en vos como profesional. Si vos no haces nada y te quedás en el deseo de hacer, es muy difícil que logres algo. Y yo no logré nada todavía, ¿eh? No me cuenten como ejemplo. Pero realmente,
ahí yo, perdón que te interrumpo, pero ahí yo estoy en desacuerdo, porque el corto es un logro.
Sí, obvio, pero me refería como al deseo, como, no sé, de querer ser alguien o querer ser algo, no sé. Ya la pieza audiovisual en sí misma es un logro, como decís vos. Y es un logro porque yo un momento me cansé de esperar al famoso plan del Inca que te brinda crédito, que está buenísimo, a lo que sea, para que me puedan ayudar a hacerlo. No, o sea, tuve los recursos que tuve y lo hice, y es un logro haberlo hecho tal y como está. Con la plata que se hizo, se pudo haber hecho con menos y se pudo haber hecho con mucho más. ¿Viste? Pero es un logro ya el hecho de hacerlo y que esté en que empiece y que termine. Entonces, porque es muchísimo más valorable, si es lo que pienso yo. No importa los recursos técnicos que tengas, no importa la gente que te acompañe, es muchísimo más valorable el hecho de hacer algo, pero que esté concretamente hecho y que digas que, porque todo, en todo ese proceso que vos hagas, aprendés. Y eso no te lo ganás en ningún otro lado que en la experiencia de hacer. Porque podés estudiar, podés ir a muchísimos cursos o universidades, lo que sea, que también está buenísimo, pero lo que más te genera en esta industria, por lo menos, es hacer la experiencia. Y yo creo que si te quedás en conseguir la financiación o el crédito para hacerlo o el fondo para que puedas describir y desarrollar en 3 años, el tiempo pasó y no hiciste nada. En cambio, si haces con poca plata, con pocos recursos algo, listo, empezaste con algo, después vas a hacer algo mejor, y después vas a hacer algo mejor porque aprendiste de los otros dos, y vas a hacer algo muchísimo mejor, el cuarto va a ser increíble y muchísimo mejor que el primero, y así hiciste una carrera de cosas haciendo y no en el deseo de hacer, ¿entendés? Entonces, Yo creo que a la larga es muchísimo más fructífero para la vida profesional de uno el solo hecho de animarse a hacer, no importa con los recursos que tengas.
Qué bueno esto que acabas de decir, a mí me parece espectacular, porque yo me incluyo en el grupo de... A ver, pensaba muchísimas cosas mientras te escuchaba recién esto que decías, pensaba desde... no sé si es nuevo, si es viejo, lo que sea, pero... vos hablabas de los fondos de fomento del Inca y todo lo demás, pero por un lado pensé en Mariano Ginás cuando hizo Historias Extraordinarias. Sí. Por el otro lado pensaba en Paul Thomas Anderson cuando a esto me refería, no sé si fue reciente o si fue hace mucho, que decía: yo escribo los guiones en Word. Y viste, claro, hay gente que no estoy atacando a nadie, pero que a veces se ponen como barreras de: si no empiezo a escribir en Final Draft, no escribo.
Obvio. Y
la realidad es que esto que dice Julián a mí me parece espectacular, porque es empezar a hacerlo, y empezar a hacerlo es... con lo que tengas a mano. Con lo que tengas. Literal. Este podcast. Yo lo empecé con... A veces lo grabo. Está mal lo que voy a decir, pero a veces lo grabo con celular. Porque ahora ya tengo un micrófono. Pero a veces
ahora tenés el recurso de tener un micrófono. Cuando no tenés el recurso de no tener nada. ¿Qué tenés a mano? Un celular, y lo haces con el celular, y hiciste un podcast con lo que sea que tenías a mano, y vos sos una persona que tiene un podcast versus una persona que tiene el deseo de hacer un podcast. Entonces, claro, es muchísimo más valorable eso.
Y bueno, y eso me encanta de lo que dijiste, porque comenzaste con una frase lapidaria, rotunda, ¿no? Esto de: el mundo no te va a esperar, y ni siquiera voy a decir otra cosa, el mundo tampoco te va a venir y tocar a la puerta y ofrecer las herramientas para, vos lo contabas en la primera parte del podcast, las dificultades, los imponderables de la vida que tuviste para empezar a filmar. Y con cualquier proyecto que se haga, sucede lo mismo, ¿viste? Es como... a mí me pasa que muchas veces, mira, lo contaba justamente esta semana, se me ocurren como muchas cosas para hacer y a veces no las hago, no por... a veces siento que no hablo de todos los casos, porque hay casos que puede pasar, no, la falta del tiempo, no, a veces uno tiene tiempo pero elige no tenerlo. Y ¿a qué me refiero esto? Yo estoy a mil los días de semana, pero a veces los fines de semana tengo como el espacio para hacer cosas que me gustaría hacer y elijo, no, pero no sé, podría tal o cual otra cosa. Y todo eso también es como que va en contra, si se quiere, de la capacidad creativa, que también, como dijiste vos, ¿no? Por ahí pensando en lo que hablabas de los logros, y cuando decías, no, todavía no soy nadie, pero todos los que eligen, yo lo pienso por el lado de los futbolistas, ¿cuántos Messis hay en el fútbol? Y todos los que quieren hacer cine, ¿cuántos, no sé, Kubrick hay en la historia?
Si te pones a pensar en eso, nunca haces nada.
Exactamente, ese es el punto. Y la verdad es que haciendo pueden salir las cosas mejor o peor, pero el corto a mí me impresionó. O sea, si yo no lo veía, vos no lo hacías, lo que sea, no nunca se iba a materializar eso con esa calidad. Entonces, por eso siempre está bueno empezar a hacerlo. Pero además de la cuestión del contexto de la pandemia, ahora la cuestión cambió y todo lo demás. ¿Cómo realizador? ¿Sos de ir al cine?
Sí, obvio.
Que, no, porque a veces viste que las personas, no lo digo acusándolas ni nada, pero que se dedican al cine, a veces consumen muy poco cine.
No, sí, sí, hay de todos. Sí, 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 obvio. Yo, de hecho, no me considero la persona más cinéfila del mundo en cuestiones teóricas de cine. O sea, sí sé cosas, pero ni en pedo soy la que más sabe o la que deberías preguntarle frente a un historiador de cine, no sé, niño. Yo sé de cine, sé cosas, pero porque me apasiona, no porque sea el más el que más sepa.
¿Qué viste últimamente que te haya gustado mucho?
Uf, a ver, últimamente. Déjame pensar. Me agarraste desprevenido. A ver.
Y después te voy a preguntar qué recomendás.
La de The Whale, la de Brendan Fraser. Tremenda. Tremenda ¿qué? Peli. La que ganó el Oscar, ¿viste? Ahora.
Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho también esa peli.
Tremenda.
Esa, mirá, no sabía que te había gustado, porque fue una película polémica, viste, por varias cuestiones, sí. Pero no me refiero solamente por la cuestión de si Brendan Fraser era o no obeso, si el fat suit y todo lo demás, pero a mí me parece una película muy, muy bien hecha, más que nada porque está bien el género melodramático, hay gente que por ahí no lo compra, lo que sea, eso va a cuestión de gusto, pero para mí el hecho de hacer un drama teatral, no lo digo en detrimento de la película, y mantener la tensión y cómo están manejados los actores en un espacio tan cerrado, digo, che, está muy bien.
No, está tremendo. Los actores son lo mejor que tiene para mí.
Sí, 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 sí. Y en general el cine de Aronofsky me gusta. Además de esa, ¿alguna que hayas visto así hace poco en cine?
En cine no estoy yendo últimamente, así que no te podría decir, pero... no, che, me mataste, ¿eh?
Pará, y... Esta pregunta las hago siempre. Películas que vos tres películas que vos recomiendes. Pueden ser las que más te gustan, no las que más te gustan. Lo que sea. Si vos tenés la posibilidad de decirle a la audiencia que vea tres películas, ¿cuáles serían?
Bueno,
no importa. Mirá, no, sí. Acá no se está evaluando tipo, no, originalidad o eso, nada. Porque es un disparador para sí, hablar sí. De las pelis.
A mí, ¿de cine argentino o de internacional?
A la carta, lo que vos quieras.
Mira, sí. A mí me gusta muchísimo una peli que es La muerte no existe y el amor tampoco.
Sí.
Esa peli que es de Fernando Salem, esa peli me encantó. Es una peli súper sensible, muy honesta y realmente me identifico mucho con ese tipo de cine porque es el tipo de cine que yo quisiera aspirar en el día de mañana a poder lograr, ¿viste? Es un súper sensible. La verdad, esa peli me encantó. La recomiendo mucho siempre, esa peli. Sí.
Esa peli es del año... es muy reciente.
Es hace poquito, no es muy vieja.
Sí. Bueno, sí, esa la creo que es del año pasado, o estoy ya me ser, estoy confundiendo sí. Las fechas.
Puede ser.
Sí, sí, muy buena.
Otra peli que así histórica que siempre me gustó mucho es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón.
Sí.
Esa peli, la primera vez que la vi flasheé muchísimo, mucho, mucho, mucho.
Y ¿por
la
qué?
Volví a ver muchísimas veces.
¿Qué fue lo que más te impactó cuando viste? A mí también me pasó cuando vi Y tu mamá también, pero...
Y el final es increíble, que nunca la vi venir. Pero aparte de eso, nada, me parece que tiene como un nivel de intimidad que logra con los tres personajes principales. que realmente es muy difícil de lograr eso. Porque, no sé, yo en ningún momento me esperé que pasaba lo que pasaba. Y el final te deja, viste, con una sensación de... Realmente que eran como tus amigos, esos dos personajes principales. Como que los sentí muy cercanos a mí, por lo menos. Y me, no sé, me pegó mucho como termina. No, nunca me la voy a olvidar, como la primera vez que la vi.
Vos sabés que a mí también me impactó mucho esa peli por... Además de lo que estás contando, por un recurso que lo volvió a usar en Roma. A mí me gustó mucho Roma también. Que es este... ¿Cómo se dice? Relatar la historia de México casi en un segundo plano. Sí. Casi como lo que está pasando de fondo. No sé si te acordás un plano de Roma en el que ella va a un barrio pobre y de fondo hay un acto político con acróbatas, sí, y todo bien, lo demás. Tremendo. Sí, y tu mamá también. Están los militares, ¿te acordás que sí, se ven de fondo? Porque el foco es ellos y es el auto, pero... Y eso es un concepto que a mí me encanta, ¿no? O sea, porque yo siento que en general la historia con H mayúscula en la vida cotidiana sucede así. Mientras uno está haciendo cosas mundanas... Está sucediendo la historia en un segundo plano. Muy raramente somos conscientes de eso. Pero hasta ahora dos películas latinoamericanas y las dos que son fascinantes. Una tercera.
Sí. Y una
perdón, ¿ibas a agregar algo?
No, eso. O sea, yo te digo, porque dijiste lo de latinoamericana, y es que a mí me tira más a ese lado que lo. Pero igual me encanta ver Titanic, pero no sé, como que lo siento muchísimo más cercano todo lo que es ese cine más íntimo. Después, no sé, una peli de siempre que me encantó es Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Esa me vuela al bocho. Guacolda, que es un poco de. Que está. Lo mismo, esas dos pelis me...
Guacolda es la peli con Peretti de...
Claro, que también está Natalia Oreiro.
Sí, muy buena, ahora
esa peli es de Lucía Puenzo.
Lucía Puenzo, sí.
Que también, nada, a mí el cine de los Puenzo me vuela la cabeza.
A mí también me gusta mucho el cine de los dos. Además los conozco y siempre los dos, tanto Luis Puenzo como Lucía conmigo, de re buena onda. Así que también extra como comentario al margen.
Muy bien, qué orgullo. Y bueno, no sé, qué sé yo. A ver, después... una yankee, así salimos un poco de Latinoamérica. Billy Elliot, siempre me gustó mucho esa peli.
Qué buena peli también, la de Stephen Frears.
Sí. Call Me By Your Name, una peli más cercana, también me vuelve a la cabeza.
Qué buena película también. Hasta ahora, a mí me encanta, viste, este intercambio de películas buenas, porque cuando las vas mencionando me dan ganas de volver a verlas todas, viste.
Yo amo ver películas que ya vi.
Sí, es.
Siempre que está estoy al pedo y no sé qué ver, me pongo a ver esta. Esas. Y bueno, no sé. ¿Qué sé yo?
Ahora, si no querés decirlo para, no sé, no quemarlo o algo de eso, pero ¿tenés algún proyecto en mente? ¿Continuar esto?
Yo estoy a full con El Oficinista. El proyecto, o sea, como que nunca terminó, ¿viste?
Sí.
Siempre en la idea fue que sea una serie. De hecho, el corto es. Siempre fue el piloto del primer capítulo de la serie. Pero bueno, últimamente hace dos semanas que estoy trabajando con una productora que me ofreció hacer como la idea de largometraje más que serie. Y bueno, le dimos para adelante, así que Nada, estoy empezando a escribir todas las escenas de la peli y a un poco adaptar lo que era serie a largometraje, entre 90 y 100 minutos. Así que todo este año me voy a abocar a eso.
Vas a estar a full con eso todo el año. No, la verdad, te felicito, man, porque es un gran proyecto.
Gracias.
Además comenzaste ya con todo, o sea, comenzaste con el pie derecho es el que es el bueno.
Sí.
Bueno, comenzaste con el pie derecho, no, muy bien, muy bien. Y bueno, la verdad que se pasó, yo estoy impresionado con el tiempo porque para mí fueron como 15 minutos y ya tenemos 52, poner un poquito menos, pero es increíble. Te voy a ofrecer si querés en algún momento volver a grabar un pod hablando en general, puede ser de cómo continúa este proyecto o de cine en general, porque la charla yo la pasé espectacular.
Yo también, muchas gracias. Cuando vos quieras.
No, estuvo espectacular porque además sos un chabón, viste, no muy... no sos dogmático o viste, tirás esto así y no de otra manera. Entonces, mira, me quedó también en el tintero si tenías películas sobre realización, algunas que te hayan gustado.
¿Sobre realización?
Sobre realización de cine, sobre el detrás de escena, si se quiere, ¿no?
Uf, ¿pelis? Ahora que se me venga a la cabeza, no sé. Hay una de Hitchcock que no me acuerdo, se llama... Es un número que es la cantidad de tomas y planos de la escena de la ducha de Psicosis. Que no me acuerdo bien cómo se llama, que ahí te explica cómo hizo el detrás de escena de la escena esa. De Psicosis, ¿no?
De Hitchcock. Ay, no la conozco esta película.
Sí, es como que te... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es como que te diga 5-24 porque fueron 5, no sé, 5 planos, y no sé, algo así, no me acuerdo. Pero yo me alimento mucho de YouTube, no de pelis de realización.
Ah, para, ¿cómo es esto?
¿Qué cosa?
Esto es muy interesante, ¿cómo de YouTube?
Yo todos los días... me veo un video de YouTube de detrás de escena o que te expliquen algo todos los días.
Mirá esto, qué fascinante. Y sí. De detrás de escena, ¿sos también de consumir audiovisual de YouTube?
Sí, todo. Yo todos los días de mi vida prácticamente.
¿Qué canales? Esto nunca lo hablé en podcast, pero hay algunos que...
Uf, así. Hay... millones, tanto argentinos como internacionales. No, hay millones. Ahora estoy muy, muy metido con un youtuber que se llama Danny Gervitz, que hizo su primera película hace muy poquito. Hizo su primer largo. El chabón es youtuber de realización. O sea... Sí, es eso, es un filmmaker de Utah, creo. Y el chabón hizo su canal mostrando lo que hacía. Y hace poco hizo su primer largo así, financiado posta, independiente, todo así. Y la rompe toda ese chabón. Después está Mark Bond, Mark con K y Bond con B larga, que sí. También es grosso total. Ese lo sigo hace muchos, muchos años. Bueno, y por excelencia... Estudio Binder para mí es el canal de YouTube más educativo que hay en cuanto a realización y cine en general. Ese también me vi, creo que todos. No, tengo muchos, puedo estar todo el día. Porque es lo único que veo en YouTube, básicamente.
Mencioná porque yo no conozco y la verdad es que esto un poco a modo de primicia. Estoy desde hace unas semanas... que quiero armar algo en YouTube.
Buenísimo.
Sí, tengo ganas y es De hecho, estuve haciendo, este año comencé a hacer de prueba unos reels en Instagram para ir afianzándome con edición y ver más o menos qué funciona y qué esto y lo otro. Pero ves también, además de estos que mencionaste, algunos que sean tipo ensayo o algo de eso de cine.
Ya, hay uno que se llama Pony con Y Smasher, sí. Todo junto.
Sí.
No sé si vos viste la peli de terror que se llama la de... ¡Ay! Me sale la de It, pero no es la de It. La de la muñeca. ¿Cómo se llama?
Sí, ya sé. Annabelle.
Annabelle. Bueno, es el director de Annabelle, el chabón.
Sí.
Lo llamaron de Hollywood porque el chabón hacía videos en YouTube sobre cine. A dirigir Annabelle. El chabón hizo un corto que se llama Closet Space, que dura 3 minutos, y ese corto fue muy muy famoso en YouTube, tiene como 3 millones algo así, y fue giró por festivales, bla bla bla, y lo llamaron para hacer la peli de ese corto. Hizo la peli de ese corto, y cuando terminó de hacer la peli, lo llamaron de Hollywood para hacer Annabelle, que es la secuela de otra, no sé. Y es un chabón que yo lo seguía porque da contenido de cine y audiovisual hace muchos, muchos años, y como que el chabón lo logró, ¿viste? Como, no sé, es como los que lo seguíamos desde antes, decía, mirá, llegó a Hollywood a dirigir algo para Hollywood siendo yankee, que creo que es, no sé, como un sueño bastante grande que podés aspirar estando allá. Y aparte, sí. Cuando dirigió a Annabelle, puso todo en YouTube y hay como diferentes partes del detrás de escena de esa peli, que es una peli de Hollywood con presupuesto y todo. Así que eso es un gran canal, te lo recomiendo mucho.
No, qué bueno eso, ¿no? O sea, sabía muy por encima esto que estás contando, pero no en detalle así de la historia, así que está espectacular. Mira, estos ves son los imponderables de acá de armar el podcast. Interesantísimo, por cierto, de YouTube, que tiene que ver con las nuevas narrativas en contextos digitales, y cómo aprender suena medio pedante aprender a ver y hacer cine, pero yo creo que las dos cosas pasan con YouTube. Así que estuvo buenísimo eso. Y bueno, ¿alguno más que haya quedado en el tintero? O
No, qué sé yo. Mati Japuya, que es un chabón, es un filmmaker ahí medio famoso, pero ese no sé si me gusta tanto, pero lo sigo. Hace buen contenido, eso sí. Uh-huh. Y no sé, de acá, así te digo uno argentino, porque digo. Se llama Matt Yutoshi. Matt con doble T y Yutoshi con Y y SH. Es un chabón de acá que hace alto contenido. Bueno, y obviamente no te dije Seth Films, que es el canal como número uno en, creo que en Latinoamérica, y es argentino de cine.
Ah, es el número uno, es increíble eso, no sabía.
Sí, eso es el más conocido. Pero nada, intenté decirte como los menos conocidos, así. Los chequeas, pero sí, eso creo que esos son todos los que veo, más o menos.
No, buenísimo esto. La verdad que toda esta conversación me reentusiasmó. Espero que los haya entusiasmado también a los que están escuchando, ya sea para en cualquiera de las variantes de la creación artística, para movilizarse y hacerlo desde el lugar que quieran. Yo siempre soy de alentar mucho a la gente a hacer esas cosas. Juli, para los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden seguir si están interesados en ver el corto, si pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Vamos por orden. ¿Dónde te pueden seguir en redes?
Mi Instagram es @ Juli Durán. Mi nombre es con Durán con ND final. Ajá. Termina en D. Y el Instagram de mi productora es @ Dede. Punto films, pero uso más el mío, que es Juli Durán, así que creo que esa es como la mejor opción.
Muy bien. Y sobre el corto, si los que nos están escuchando quieren verlo, están interesados...
Si quieren verlo, me escriben porque no hay Instagram del corto, no hay página, no hay nada. Así que si tienen ganas, si les copa, me mandan un mensaje ahí y les mando un link ahí medio privadito para que lo vean.
Perfecto. Bueno, Juli, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que pronto repitamos grabar un pod sobre alguna peli, sobre cuestiones del proceso creativo, lo que sea, porque me recopan estas cuestiones. Así
muchas
que,
gracias a vos. La verdad
un
que
abrazo.
La charla, así que te felicito por el espacio y todo. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos, man. Gracias a todos los que nos escucharon. Y esto fue todo. Hasta la próxima. Sean felices y vayan al cine.